al entrar en una relación no monógama, todas las pequeñas grietas que hay en tu relación monógama van a hacerse enormes y van a explotar. Porque se van a exponenciar. Esas cosas que más o menos funcionaban en tu relación monógama, que se sostenían por la estructura, van a perder esa estructura y se van a exponenciar por el número de parejas que tengas, ya sean sexuales, afectivas o both. Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres? Tú puedes tener una relación no monógama, ¿pero quieres? No, en serio, ¿quieres? Porque no es fácil. No es como, ay, ya empecé y qué crees, aquí estoy y pues es lo que es. Bueno, al menos para mí no lo fue. Y para mucha gente que viene conmigo y mucha gente de historias que leo y de investigaciones y todo lo que es el transicionar hacia un modelo relacional diferente al que nos venden como el modelo perfecto, no es fácil. Aunque honestamente ese modelo perfecto tampoco es fácil, pero al menos cuando hablas de una relación monógama hay como un guión que todo el mundo puede seguir. Cuando piensas en relaciones no monógamas, mucha gente dice, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, ¿qué sucede? Entonces, lo que se me ocurrió hoy es hacer un live contándoles acerca de cuáles fueron mis dificultades al empezar en la no monogamia. O sea, vamos a chismear acerca de mi vida y cómo empecé en la no monogamia. Obviamente voy a hablar un poco de mi historia con mis vínculos y espero a través de esta historia ir como diciéndoles cómo lo hago ahora o cómo lo haría. ¿O qué cosas aprendí a partir de esas dificultades que encontré en la no monogamia? Obviamente, esto es mi opinión personal y a pesar de que puede estar basado o está basado en cosas que he aprendido académica y profesionalmente, es acerca de cómo me pasó a mí y no te tiene que servir exactamente a ti. Sin embargo, puede ser que digas, maybe. Entonces, bienvenido, bienvenida, bienvenido a Gotitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Hoy vamos a hablar acerca de dificultades al empezar en la no monogamia ética. Érase una vez un terapeuta. Cuando yo conocí a Marco y yo llevamos ya, vamos para 9 años juntos. Y ustedes no sabrán, pero Marco y yo nos mudamos juntos como a los 2 meses. Empezamos en abril, mayo, junio. Como a los 2 meses de andar, Marco y yo así, se mudó conmigo y desde entonces hemos vivido juntos hace más de 8 años. Pero cuando yo conocí a Marco, él me dijo que él era poliamoroso y yo le dije, esto aquí no, ¿eh? O sea, esas cosas del diablo aquí no suceden. Yo quiero una relación monógama como persona pura, casta y maravillosa que soy. Pero tal vez si quiera abrir la relación, no lo sé, Rick. Pero si sucede, van a pasar años. Entonces Marco me dijo, ok, le dije, ¿estás dispuesto a estar en una relación monógama conmigo? Es muy, muy poco probable que yo quiera una relación poliamorosa algún día. Y miren dónde estoy. Adivina dónde estoy. Y me dijo, sí, está bien, le entro, jalo a la relación monógama. Y fuimos monógamos. Yo creo que casi 2 años. Cuando empezamos, o sea, a los 2 años, empezamos a explorar la idea de abrir la relación. Y aquí es donde empezamos en este lugar de la no monogamia. Acuérdense que no monogamia es todo lo que no es monogamia. Duh. Y en ese momento pensábamos en abrir la relación, pero pues yo era una persona muy celosa. Entonces yo no podía soportar esa idea de que Marco estuviera con alguien más. Y el hecho de que yo estuviera con alguien más me era complicado porque, aparte de que tenía muchas broncas con mi sexualidad, con sentirme cómodo, con vivir mi sexualidad, no tenía mucha experiencia. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue poner reglas. Poner reglas y buscar formas de evitar que pasaran cosas que me daban miedo que pasaran. Y Grisel, gracias por comprar insignias. Porque obviamente los celos, como he platicado en varios episodios del podcast, en varios lives y en muchos talleres y demás cosas, los celos son cosas perfectamente naturales que me pasan. Lo que hago con ellos es otra cosa. Y los celos son amigos que me avisan que tengo una necesidad. En ese momento, Jaime en el pasado no sabía esto. Y lo único que sabía es, los celos se sienten culero, no quiero sentirlos, bye. Y la mejor forma que yo tenía en ese momento de evitar los celos era poner limitaciones, limitantes, no límites, reglas, controlando y hay otra palabra que uso que se me olvida, controlando y limitando el comportamiento de mi pareja. En ocasiones anteriores lo intenté y nunca me había funcionado particularmente bien, porque yo me seguía sintiendo inseguro. La cosa con Marco es que con Marco siempre tenía una comunicación súper clara. Somos muy compatibles en cómo hablamos, en cómo nos comunicamos. Entonces, cuando le dije, híjole, como que sí quiero, pero me da ansiedad. Entonces me dijo, está bien, no me urge, vamos a ver cómo le hacemos. Y empezamos muy despacito, desde la fantasía. Porque en la fantasía todo se puede y la fantasía es un lugar súper seguro. Empezar a describir experiencias que habíamos tenido antes con otras personas o empezar a describir qué nos gustaría hacer con otras personas, a mí me permitió explorar cómo me sentiría en un lugar seguro, porque yo sabía que si era demasiado para mí, me podía detener. A veces he escuchado gente que dice, bueno, vamos a ver la relación ya y a ver cómo le hacemos. Algo que a mí no me funcionaría de eso es que yo estoy en una relación con una persona y te conozco estando conmigo, no te conozco estando con otras personas. Entonces necesito reformular mi interacción contigo para llegar a un lugar donde me sienta seguro. Con Marco pasó así. Yo conocía a Marco en una relación monógama donde él y yo estábamos juntos así. O sea, les puedo decir que en 5 años nos bañamos separados 4 veces. Así de así estábamos. Y fue muy bonito. A mí me gustó mucho esa relación monógama. Estuvo muy padre. Pero el estar con otra gente iba a implicar separarnos. Porque esto es algo que mucha gente no considera cuando quiere abrir su relación. Para abrir tu relación, primero tienes que renunciar a tu relación monógama. O sea, la relación que tú tenías tiene que terminar para empezar una nueva. Entonces empezamos como por este lado de explorar, como juntos y siempre desde un lugar muy cuidadoso de mí para él y él para mí. Esa parte fue bastante sencilla, hasta eso, fue bastante disfrutable, fue una aventura. Y hice una publicación hace poco acerca del paracaídas, ¿no? De esta idea de si no confías en tu paracaídas, la caída va a ser aterradora. Pero si confío en mi paracaídas, la caída puede ser una aventura, puede ser adrenalina, puede ser wow, puedo admirar el paisaje y todo lo que pasa, porque confío en que esto que traigo puesto me va a mantener seguro. En este caso, las herramientas de comunicación, la resolución de conflictos, la compasión, la conexión, todo eso será mi paracaídas que me ayuda a sentirme seguro al caer. Si yo no confío en mi paracaídas, no voy a ver ni madres y voy a estar todo el tiempo pensando, me voy a dar en la madre. Afortunadamente, en ese momento, el paracaídas que tenía yo y que tenía Marco y que teníamos juntos fue muy bueno. Entonces, el caer fue muy divertido, fue muy padre, maravilloso. Y nos mantuvimos en esa modalidad monogamish, donde teníamos nuestra relación era exclusiva emocionalmente. Y sexualmente era abierta solamente juntos. Estuvimos así como 3 años más. Algo así. Hasta que se empezaron a complicar las cosas. Y aquí es donde entramos al título del live. Dificultades en empezar en la no monogamia. Yo tuve esta idea de que, y la sostengo, de que mi relación con Marco es una relación del libro de texto de psicología, de relaciones, de güey, esa es una relación de pareja funcional, porque tenemos muy buena comunicación, tenemos mucha compasión, somos súper compatibles en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a abrirnos un poquito más, yo dije, ay, o sea, Obvio, va a ser súper fácil, güey. O sea, nuestra relación es perfecta. ¿Qué va a pasar si ya lo conozco, ya me conoce, tenemos una excelente comunicación, nunca nos hemos peleado así, cabrón? Si discutimos, lo resolvemos así. Siempre hay honestidad, nunca nos hemos mentido. ¿Qué puede pasar? Mucho. Mucho puede pasar. Eso es lo que puede pasar. Para empezar, ¿cómo saber que te interesa el poliamor y no solo que eres infiel? Si eres infiel, es porque rompes acuerdos. Si quieres entrar en una relación poliamorosa, así de acuerdos vas a tener y vas a tener que cumplirlos todos. Una persona poliamorosa le mama el compromiso. Es súper sí, quiero comprometerme a varias relaciones simultáneas donde voy a tener acuerdos claros, específicos con todas las personas involucradas que van a tomar en cuenta a todas las demás personas, aunque no estén así. Y entonces voy a poder tener esa relación. Si yo no puedo mantener un acuerdo en una relación monógama, no puedo tener más de uno con varias relaciones. Una relación poliamorosa requiere mucho compromiso y requiere mucha fidelidad a los acuerdos que se generan. Anyway, como les decía, Marco y yo conocimos a un sujeto. Sujeto A, cuyo nombre no vamos a mencionar porque no tengo su consentimiento para contar su historia. Cuento mi historia de esto que pasó. Conocimos a alguien y seguíamos el mismo modelo relacional Marco y yo, monogamish, donde teníamos interacción sexual con alguien más solamente juntos. Pero, como generalmente sucede, porque obviamente nuestras reglas incluían no te puedes enamorar de alguien más, que primer dificultad de entrar en la no monogamia. Pensar que yo puedo controlar cómo me siento. No puedo controlar cómo me siento. Puedo controlar qué hago con lo que siento. Pero no puedo poner reglas acerca de lo que siento porque lo voy a sentir. Sí puedo determinar qué voy a hacer con eso. Porque en algunos momentos yo me sentí un poco más atraído a alguien y dije, híjole, como que aquí me mueve mi corazoncito, pero yo no puedo evitar sentir lo que siento, pero yo decidí no echarle agua a la plantita. Esta metáfora a mí me gusta mucho. La idea de que cuando yo conozco una persona, la que sea, en ese momento, en la interacción, se planta una semilla. Yo no sé esa semilla qué va a ser, si va a ser un pinche cactus, o va a ser una rosa que me va a picar, o va a ser una lavanda que me va a hacer feliz, o va a ser una planta carnívora. La única forma de saber qué es echándole agua. Ahora, si yo conozco a alguien y digo, como que aquí una semillita, yo decido echarle agua, y echarle agua es interactuar más, conocernos más, hacer que la relación crezca. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. En varios casos anteriores a este sujeto A, yo había visto varias semillitas que yo decía, híjole, como que estas pueden crecer en cositas, y yo decidí no echarles agua. Porque no puedo controlar lo que siento, pero sí puedo decidir qué hago con lo que siento. Esa es mi responsabilidad. Pero sujeto A sucedió. Entonces, con sujeto A no fue una vez. No fueron dos veces. No fue un mes. De pronto, este sujeto se estaba quedando con nosotros una o dos noches. Hablamos con él y fue así de, oye, otra vez, otra dificultad de la no monogamia es pensar que las personas no son personas, no considerar los sentimientos de todas las personas involucradas y creer que yo puedo controlar cómo me siento y cómo te sientes tú con simplemente usar palabras, ni que fuera pinche magia. Entonces, establecimos una jerarquía. Ustedes saben que hoy soy anti-jerarquía. En ese momento, mi forma de cuidar la relación era establecer una jerarquía donde Marco y yo éramos pareja y esta persona estaba con nosotros, y ahora pues si quieres, y si alguien se enamora, se termina. Ojo, esa es otra dificultad u otro problema con empezar en la no monogamia. El decir, si alguien se enamora, eso se termina, empuja a las personas a ser deshonestas. ¿Por qué? Porque estoy tomando mi vínculo contigo como rehén para que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Porque si tú no haces lo que yo quiero que hagas, voy a retirar esto que es importante para ti. Y bueno, eso dijimos. Entonces, seguimos con esta persona hasta el punto... Ah, por supuesto, acuérdense que yo cuando conocí a Marco dije, yo no soy poliamoroso, yo no puedo con eso. Y establecimos la jerarquía. Yo dije, no nos vamos a enamorar. Si alguien se enamora, se acaba esto y vaya. Pues de pronto un día Marco me dice, oye, ¿sí sabes que estás enamorado de sujeto A? Y yo así, no. Claro que no, o sea, obvio no, yo no soy de esa gente. Y te amo a ti. Y ya. Otra dificultad al entrar en la no monogamia es, yo ni siquiera sabía que podía sentirme como estaba sintiendo. Yo sabía que estaba sintiendo cosas. Yo sabía que sentía mucho afecto, mucha atracción, mucha conexión con esta persona. Pero no lo podía calificar o clasificar como enamoramiento porque mi cabeza era, si me enamoro de él, es porque ya no te amo a ti. Entonces, yo te amo a ti, entonces claramente no estoy enamorado de él. Pero la vida no funciona así. Desafortunadamente, al yo no saber esto y no saber manejarlo, otra cosa de la no monogamia que nadie nos enseña cómo hacerlo, entonces estuve como negándome mucho a esto, no hablamos, no hubo comunicación acerca de qué está sucediendo. Y esta persona empezó a salir con otra persona y esta persona no quería que estuviera con nosotros y realmente no éramos novios, los acuerdos estaban súper vagos, había reglas que a ninguno de los involucrados nos servían. El caso es que se hizo un cagadero. Pero cabrón, nos dimos en la madre todos. Todos nos dimos en la madre. En mi situación, desde mí, mi responsabilidad ahí fue... Yo no sabía cómo hacerlo para empezar. Y mi forma de cuidar era súper enfocada en el miedo. A mí me daba miedo que Marco se enamorara de otra persona y me dejara. A mí me daba miedo enamorarme de alguien más y dejar de amar a Marco. A mí me daba miedo que esta persona se enamorara de mí y hacerle daño. Entonces, para evitar todo esto que me daba miedo, empecé a establecer reglas muy rígidas. Estas reglas tenían el objetivo de controlar y limitar no solamente lo que hacíamos, sino lo que sentíamos. Pero, spoilers, no puedes controlar lo que sientes. El caso es que de esa relación yo aprendí varias cosas. Lo primero que aprendí es esto que les repito, y se los voy a seguir repitiendo porque es la lección más importante que aprendí. No puedo controlar cómo me siento, pero sí soy responsable de qué hago con lo que siento. Y yo decido si de hecho hago la plantita o no. La segunda cosa que aprendí es que yo tenía muchas ganas de saber si yo podía con esta idea de tener más de un vínculo romántico. También aprendí que yo vivo mi sexualidad más, de forma más satisfactoria cuando hay algún tipo de vínculo. El sexo casual, como de hookups, no me encanta y de hecho no me siento mal. También aprendí, y este fue un momento crucial para mí, que no se va a olvidar nunca. Hubo un momento que estábamos en el departamento y estaba Marco con sujeto A y se estaban abrazando y se dieron un beso. Y yo sentí tan bonito, sentí súper calientito aquí. Sentí mucho amor, mucha conexión, me encantó verlos, me encantó ver a dos personas que yo quería mucho compartiendo amor. Yo nunca había sentido eso. Yo solamente conocía los celos. Y fue que dije, wow, ¿por qué no estoy reaccionando violentamente a ver a mi pareja con esta otra persona con quien yo también tengo algo de afecto que no entiendo que estoy sintiendo, qué está sucediendo? Esa imagen nunca se me va a olvidar. Y fue cuando dije, tal vez quiero ver qué hay aquí. By the way, a eso se le llama compersión. Y no es lo contrario de los celos porque ambas cosas pueden existir. Ahora yo puedo sentir compersión y sigo sintiendo celos también. El caso es que después de esto, esa relación terminó muy caóticamente, muy, muy caóticamente. Le dije a Marco, bueno, yo quiero intentar hacer esto, pero no estoy listo para que tú lo hagas. O sea, yo quiero intentar tener otro vínculo como el de sujeto A, porque me gustó mucho. Quiero ver cómo funciona y cómo me siento y ver si lo puedo hacer. Pero me siento muy inseguro de que tú lo hagas. No estoy listo para que tú lo hagas. Y ahí habrá gente que diga, ay, Jaime, qué pinche egoísta eres. O sea, qué chingón. Tú haces lo que se te pega tu chingada gana y que Marco, pobrecito, que sufra y que esté triste, que no tenga lo que quiere. Siguiente dificultad en la no monogamia o empezando la no monogamia. Yo asumía en las relaciones monógamas que se necesitaba siempre que hubiera reciprocidad. Si yo hago, tú haces. Si yo no hago, tú no haces. Y muchas parejas abren la relación bajo esa premisa. El problema es que la reciprocidad así a lo bruto va a invisibilizar a la otra persona y realmente lo que estoy haciendo es te estoy utilizando a ti para tener yo lo que yo quiero. Yo quiero tener un novio, pero para tenerlo tú tienes que. Entonces, a ver, no, vamos a tener novio los dos, ¿eh? No, es que tú también tienes que tenerlo porque yo quiero. Entonces, en ese momento, otra vez, afortunadamente, Marco y yo teníamos ese paracaídas de herramientas de comunicación, de resolución de conflictos, de muchas cosas. Entonces le dije, mira, yo quiero tener un novio, pero no estoy listo para que tú tengas un novio. Y está bien, si no quieres que yo lo haga, podemos ver qué onda. Y entonces él me dijo, yo no quiero un novio, me da huevo. Yo quiero tener sexo con gente. Y yo, ah, yo no quiero tener sexo con gente, yo quiero un novio. Entonces de pronto me di cuenta que este acuerdo que estábamos generando para explorar nuestra relación era mucho más funcional porque estaba basado en lo que necesitaba él y lo que necesitaba yo, que no eran lo mismo y no tenían que ser lo mismo, porque no somos la misma persona. Viniendo de este lugar de monogamia tradicional hegemónica, esta idea de que nos tenemos que fusionar y tenemos que querer lo mismo me evita ver lo que la otra persona quiere. Cuando entro en una relación no monógama y meto más gente, o todos somos exactamente la misma persona, o vamos a vernos como individuos, como personas individuales, que tenemos necesidades individuales particulares que pueden ser atendidas de forma independiente. Entonces, aquí ya empezamos a hacer algo diferente. En vez de las reglas que pusimos al principio que consideraban a estas terceras personas como objetos sexuales, ahora sabíamos que esta gente que iba a entrar eran seres humanos complejos, con historia, con arcos completos de diseño de personaje, y que íbamos a tener interacciones emocionales, que cosas iban a pasar, y que no podíamos prevenir absolutamente todo lo que pasara, pero sí podíamos acordar y hablar de qué íbamos a hacer cuando pasara. Entonces, nuestros acuerdos quedaron así. Yo iba a explorar conocer personas con el objetivo de tener otra relación romántica. Y Marco iba a explorar conocer personas solamente con objetivos sexuales. Y si alguno de los dos tenía ganas de hacer algo diferente a lo del acuerdo, lo hablábamos y podíamos renegociar el acuerdo porque los acuerdos son flexibles. Porque puede ser que al explorar este nuevo mundo me dé cuenta de que no es lo que yo pensaba, y pueda querer algo diferente, y es perfectamente válido, porque el consentimiento es reversible. Este acuerdo nos sirvió mucho mejor, porque estaba atendiendo a quienes realmente éramos de forma auténtica. Al cabo de X tiempo, yo conocí a sujeto B y empezamos a salir. Aquí las cosas se volvieron otra vez complejas. Porque de pronto empezamos a enfrentarnos con retos que antes no habíamos tenido, Marco y yo. Porque yo nunca había dormido con alguien más. Yo nunca había pasado la noche con alguien más. O sea, durante casi 6 años, Marco y yo habíamos dormido juntos todas las noches. Entonces, de pronto, cuando mi relación con Ricardo empieza a escalar y me dice, ese quiero dormir contigo, para mí es un, ah, yo también. Pero, ¿cómo le hacemos? Porque nunca lo había hecho. Entonces, hablo con Marco y aquí empieza este lugar de no necesariamente es tan fácil. Dificultades de la no monogamia. Otra. El pensar o el no considerar que todas las personas involucradas van a estar en momentos diferentes y que es altamente probable que vamos a necesitar negociar y que esa negociación va a incomodar probablemente a la mayoría de las personas en la relación. Sin embargo, y este es spoiler para la mayor lección que yo aprendí, que es, y tengo un episodio de podcast y un artículo y no sé qué tantas cosas acerca de esta lección, porque para mí fue la más importante y que hoy trato de tenerla todo el tiempo en mente y me la quiero tatuar en la frente para poder verla cada que me despierto. La lección que yo aprendí es, si duele, ahí no es. No en cuanto a relación, sino en cuanto a que es perfectamente válido que el cambiar mi modelo relacional me incomode, porque me va a incomodar, porque son cosas diferentes. Pero no tiene que dolerme. Es más, tiene que no dolerme. Aquí lo importante es que yo pueda distinguir entre me incomoda y me duele. Y el mejor ejemplo que yo tengo es un poco crudo, pero yo creo que lo van a entender, es con el sexo. Si yo estoy cogiendo con alguien y algo que hace me duele, no le voy a decir, dale más duro hasta que me deje de doler. Es absurdo, me va a lastimar, nos vamos a lastimar, va a ver, va a estar muy cabrón. Si algo me lastima y estamos cogiendo, todo se detiene, espérate, algo está, no está bien. En las relaciones para mí es lo mismo. Puedo sentirme incómodo, pero si me está lastimando, no es, no, síguele, dale hasta que, no, vamos a detenernos porque algo no está bien. Eso no lo hice en esta relación. Entonces, otra cosa que yo no sabía hacer al entrar en la no monogamia es negociar con más de una persona que pueden tener deseos y necesidades incompatibles o hasta opuestas. Entonces, para mí fue como, ok, Ricardo quiere dormir conmigo, yo quiero dormir con él, Marco quiere dormir conmigo como siempre y no le encanta la idea de que yo duerma con alguien más. ¡Fuck! Desde ahí, ahí empecé a aprender a negociar. Fue como un... lo primero que hice es preguntar a Ricardo, ¿qué tanto te urge? Primero me pregunté yo, ¿qué tanto me urge? Luego a él, ¿qué tanto te urge? Luego a Marco, ¿cómo estás? Entonces, desde ahí fue como empezar a nivelarle el agua al desmadre y poder empezar a construir con Marco una seguridad, explorar qué era la inseguridad que tenía, qué es lo que le incomodaba, poder empezar a trabajarlo. Conforme fue avanzando la relación, de pronto sí me encontré con un, híjole, es que, ¿y esto a dónde va? Porque sí estoy teniendo un vínculo muy padre con Ricardo y me gusta mi vínculo con Marco y está bien. ¿Y luego qué pasa? A todo esto, Marco empieza a salir con alguien más. Y me dice, ¿sabes qué? Es que ya quiero modificar el acuerdo. Creo que yo también quiero un vínculo. El punto es, esta historia que les cuento, perfectamente verídica, totalmente verídica, pueden verme si quedé. Me enseñó varias cosas acerca de entrar en la no monogamia. Uno, yo no sabía qué quería, yo no sabía qué necesitaba. Porque en la historia de la monogamia, yo veo películas y me dicen que yo tengo que querer vivir con la persona, casarnos, tener hijos, compartir finanzas, bailar bajo la luna y mandarnos cartitas y celarnos, ya dije celarnos, y no tener sexo con nadie más y no sentir ningún tipo de atracción por nadie más. Entonces, ya sé cómo tiene que quedar. Pero cuando paso a la no monogamia, de pronto digo, bueno, entonces tengo que hacer esto con todas las personas. ¿Cómo le haces para vivir con todas las personas al mismo tiempo? ¿Y qué tal que no quiero vivir con una de ellas? ¿Qué tal que quiero vivir solamente? ¿Qué tal que no quiero vivir con ninguna de ellas? Y ahí fue cuando me encontré con que me vi al espejo, no al espejo. Me vi desde yo de mis adentros Y me dije, Jaime, tú puedes tener esa relación que te dijeron que tienes que tener. O puedes hacerte una pregunta y cambiar el camino. ¿Tú qué quieres? ¿Qué tipo de relación quieres? ¿Y qué tipo de relación quiere la gente con la que te estás, con la que estás conectando? Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. Porque otra vez en la monogamia, como hay un script que todos, todas, todos seguimos, pues asumimos que pues si ya andamos vamos a querer lo mismo. Pero cuando de pronto me doy cuenta de que no es la única forma de relacionarme, me confronto con la responsabilidad de que la persona que tiene que decidir qué quiere soy yo. Porque está bien padre decirle, oye, me gustas mucho, pero ¿tú qué quieres? ¿Quieres andar conmigo? ¿Quieres vivir conmigo? ¿Tú qué quieres? Tú vulnérate. Tú hazle. Yo te digo si quiero o no quiero. Pero tú empieza, porque si te lo digo yo, me voy a vulnerar y me puedes rechazar. O me puedes poner en un lugar difícil en el que no quiero yo responsabilizarme. ¿Qué tal que yo quiero una relación abierta? Pero si te lo digo, vas a pensar que soy un fácil. Entonces, mejor no te lo digo, pero te puedo empezar a chingar de, ay, como que te gusta esa persona, ¿no? Ay, oye, fíjate que fulanitos abrieron su relación. Qué interesante, ¿no? En lugar de responsabilizarme de lo que yo quiero y presentártelo de una forma responsable. Al entrar en una relación no monógama, todas las pequeñas grietas que hay en tu relación monógama van a hacerse enormes y van a explotar, porque se van a exponenciar. Esas cosas que más o menos funcionaban en tu relación monógama, que se sostenían por la estructura, van a perder esa estructura y se van a exponenciar por el número de parejas que tengas, ya sean sexuales, afectivas o both. También te va a confrontar con cosas que tal vez ni siquiera sabías que no sabías. Por ejemplo, y este ejemplo me encanta. Las relaciones monógamas tradicionales, paréntesis, la monogamia es un modelo relacional perfectamente válido y se puede llevar a cabo de forma ética, súper sí, súper hiper sí. Y ahí por la monogamia, y ahí por la no monogamia, tú puedes tener el tipo de relación que tú quieras. Solo tienes que saber cómo quieres que sea esa relación. En la monogamia tradicional, no necesariamente la monogamia intencional ética, pero la que nos enseñan, esta relación está sostenida sobre un único pilar: la exclusividad sexual. Tú puedes tener excelente comunicación, puedes tener una relación de complicidad, puedes tener una familia, puedes ser mejores amigues, puedes tener planes a futuro, puedes tener una sexualidad maravillosa, puedes tener muchas, muchas cosas. Pero si de todos los acuerdos que tienen se rompe el de la exclusividad sexual, la relación se cae y ya no sirve. Y la gente dice, te fue infiel. Mira qué tan bueno era. O sea, por 15 años estuvo contigo, a tu lado, te apoyó, te amó, hicieron un proyecto padrísimo, construyeron una casa, tuvieron hijes, te demostró que era una persona maravillosa, pero hoy se acostó con alguien, por lo tanto, todo eso no importa, todo eso no vale, porque es un mentiroso maldito. Sí, rompió un acuerdo. No lo justifica. Pero realmente quieres que toda tu relación esté basada en un solo acuerdo. ¡Se vale! ¡Súper se vale! Hay que cuidarlo muy bien. Por ejemplo, tal vez quedamos en, vamos a tener un perro y tú lo vas a sacar todas las mañanas. Y no lo sacas todas las mañanas y al final tengo que sacarlo yo. Estás rompiendo un trato. Estás rompiendo un con un acuerdo que teníamos tú y yo. Pero como le damos ese peso mítico, tabú a la sexualidad, si rompes este, ese es el que más importa. Es más, hay relaciones monógamas donde ni se hablan, o se gritan, o se pelean, o hay agresión entre las dos partes. Pero mientras no se acuesten con alguien más, dicen, bueno, pero se aman. Puede ser una relación súper amorosa, feliz y lo que sea, y alguien se acuesta con alguien más, es que no es amor de verdad. No, si la amara no lo hubiera hecho. Anyway, si tú pasas de este tipo de monogamia tradicional a una relación no monógama, con esta misma idea, vas a llegar al mismo lugar. Porque entonces dices, bueno, el sexo no es lo más importante, pero el amor romántico sí. Entonces puedes coger con quien sea, pero si sientes afecto por alguien, esto vale madres. Y otra vez, tu relación solo depende de un acuerdo. Y si toda tu relación depende de un acuerdo, es altamente probable que se caiga. Porque le estás poniendo todo el peso a una sola cosa y es perfectamente válido que lo hagas si es lo que tú quieres. En mi caso, en mis relaciones actuales, los acuerdos que tenemos, hay varios acuerdos esenciales para mí. Por un lado, para mí es esencial sentirme apoyado y acompañado y poder sentir que contribuyo a la vida de mi pareja. Para mí es importante que seamos honestos el uno con el otro. Honestidad significa compartir la información que necesitamos para poder dar consentimiento informado y representarnos de la forma más auténtica posible. Otro acuerdo es hablar de nuestra sexualidad. En cuanto a que si tú quieres tener sexo con alguien más, lo podemos platicar. Si quieres tener una relación abierta, lo podemos platicar. Si quieres cerrar, lo podemos platicar. Para mí es importante también tener un proyecto de vida, tener planes a futuro, sentirme seguro y que tú te sientas seguro. Todos esos acuerdos para mí son muy importantes. Si uno se rompe, los demás sostienen y me permiten al menos detenerme a evaluar si yo sigo queriendo esta relación o no. Pero no huyo inmediatamente diciendo, no, pues ya la cagaste, ya me voy, porque yo soy bueno, tú eres malo, y de pronto el siguiente va a pasar exactamente lo mismo. A partir de construir esto, fue que yo empecé a tener relaciones no monógamas éticas. No estoy peleado con tener una relación monógama ética. Si yo entrara hoy en una relación monógama, mi relación monógama no estaría sostenida por la exclusividad sexual. La exclusividad sexual sería una de las cosas que tendríamos, sería un acuerdo, pero no sería el único. Habría otras cosas que a mí me importan y que me hacen sentir bien. Y si en algún momento de la relación alguien quisiera abrir la relación, se podría discutir, porque mi relación no depende de dónde pongas tus genitales. Mi relación depende de muchas otras cosas. Actualmente estoy en una relación polifiel, o sea, con uno de mis vínculos estoy cerrado sexualmente y con otro de mis vínculos está abierto. Yo solamente estoy cerrado a la polícula porque es mi decisión, porque yo lo quiero así. Y si en algún momento yo quiero cambiarlo, lo puedo platicar y negociar con mis vínculos. No es un ¡ay, pues ya se chingan! Es otra cosa, es tener en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas. Por eso, mi propuesta de relaciones éticas tiene 4 pilares, no uno. Agencia, honestidad, consentimiento y compasión. Estos 4 sostienen mis relaciones éticas, porque son mis valores fundamentales. Y de aquí surge la responsabilidad afectiva, de aquí surge la comunicación, de aquí surge el poder tener este amor, que es una decisión, no es un accidente. Esos son mis 4 valores. Tal vez no son los que tienes tú. Tú puedes buscar tus propios valores esenciales sobre los cuales quieres construir una relación, conocerlos de tu pareja y poder construir en esta fundación de sus valores entrelazados y complementarios. ¿Cómo has lidiado con el estigma y la desinformación por parte de las personas cercanas a ti para que eso no afecte tus relaciones con tus vínculos? Estimada persona de la comunidad, afecta. Súper afecta de muchas formas. Y aquí hago un paréntesis. Yo tengo un gran privilegio. Tengo un gran privilegio en que yo trabajo de forma independiente, no tengo jefes, mi trabajo no depende de quién, de mi imagen. Entonces, yo no tengo, mi estabilidad económica, mi estilo de vida, no depende de caerle bien a alguien más o de que alguien más me acepte. Cierro paréntesis. En mi caso, el hablar de mi orientación sexual, mi expresión de género, mi modelo relacional, por supuesto que afecta mis relaciones. Me ayuda a saber con quién quiero relacionarme y con quién no. Hay tres equipos. Está el team bien por ti, te apoyo. Súper sí. Está el team, no lo entiendo, quiero entenderlo, está bien, no sé exactamente qué pasa, pero estoy contigo. Súper sí. Y está el team, eso es del diablo, te vas a morir. Este team no me interesa. Y me encanta ser yo así, porque soy como esas ranas que son súper brillantes, porque son venenosas. Si tú me ves, yo soy colorido, soy extra, soy too much, tengo varios vínculos amistosos, tengo una sexualidad diferente, y esto es un anuncio al mundo de este es quien soy yo. Si tú vienes para acá, esto es lo que va a haber. No hay engaño. Hay gente que se aleja de mí. Y está bien, nos ahorra broncas. Pero hay gente que al verme, al ver lo que yo represento, se acerca. Y entonces así se empieza a generar esta comunidad. Parte de, es por eso que me gusta tanto hacer lives aquí con ustedes. Porque de pronto me siento recibido, me siento aceptado. Siento que puedo ser yo y que ser yo no está mal, que ser yo no es demasiado, que ser yo no es malvado, no es del diablo. Ser yo es aceptado por ustedes. Entonces, claro que afecta mis vínculos, porque de pronto mi círculo de amigos es gente súper compasiva, súper amorosa, que está ahí, que me apoya, que me escucha, que recibe mi apoyo, recibe mis palabras. Construimos cosas súper bonitas y aprendemos juntos. Y la gente que no cabe ahí, no tiene que caber ahí. Cuando a las dos personas de la relación les gusta la misma persona para comenzar un vínculo nuevo, ¿hay alguna herramienta para gestionar celos bilaterales? Igual que cualquier tipo de celos. Recuerda que en este caso estás proponiendo que haya una relación en B/triada, pero no triada. O sea, que A y B tienen una relación y a A y a B les gusta C, pero se quieren relacionar de forma independiente A con C y B con C. Aquí hay que considerar que va a haber una relación nueva que surge, donde A se va a relacionar con B, su pareja, también como la pareja de su pareja, o sea, su metamor, que eso puede generar diferentes dinámicas. Yo creo que no me da tiempo de explicarte todo eso ahorita, pero te puedo recomendar tres lives que tengo en Spotify y aquí. Los celos son amigos, la guía para las triadas y la jerarquía, poliamor jerárquico. Esos tres te pueden dar una guía bastante clara de cómo yo lidiaría con eso. ¿Es la verdad de los dioses? No. A mí me sirvió así y tal vez te pueda dar una idea o al menos te puedes decir, por ahí no quiero ir. ¿Qué preguntas me hago para saber si estoy lista y quiero vincularme con más de una persona sexoafectivamente? ¿Cómo sé si es para mí? Tal vez esta es la pregunta que tú te estás haciendo. Tal vez esto es por lo que estás aquí. ¿Cómo sé si el poliamor, la no monogamia o la monogamia son para mí? Esa pregunta la voy a contestar en el webinar el viernes. No, bueno, o sea, sí, pero no. Es cierto. O sea, sí, pero no. No lo vas a saber. No puedes saberlo. Entiendo. Yo como entiendo esta pregunta es, oye, ¿cómo me aseguro de que no me voy a hacer daño, no me voy a incomodar, no voy a encontrarme con algo demasiado desagradable cuando haga esto? ¿Cómo me aseguro que sí me va a gustar para que no me incomode? No puedes, porque es algo nuevo, es algo diferente. Lo que sí puedes hacer es empezar a construir una serie de herramientas relacionales que van a ser tu paracaídas para que si te lanzas y no te gusta cómo va la caída, puedas abrir tu paracaídas y caer blandito. Esas herramientas pueden ser herramientas de comunicación, de resolución de conflictos, de gestión de emociones, manejo de celos, acuerdos, límites, conocer diferentes estructuras relacionales, crear una red de apoyo. Todas esas cosas de las que yo hablo mucho aquí Para mí son el paracaídas con el que me lanzo. A veces mi paracaídas, por más que creo en él, no me lo pongo porque pues a veces soy necio y me doy en toda la madre. Pues it is what it is. Pero el paracaídas ahí está. No es culpa del paracaídas. Es la primera cosa que te diría. No sé si haya forma de que sepas antes de entrarle para que no te duela. Lo que sí es... para que no te incomode. Lo que sí es, si no estás seguro, segura, vete relax. Ve construyendo una red de apoyo. Ve aprendiendo reglas, herramientas de comunicación y de todo lo que dije. Y puedes empezar por ahí. Es la diferencia entre... si estás en el bosque nuevo o un país nuevo, puede ser una aventura o puede ser un terror, una tortura. La diferencia es qué tanta seguridad tienes. Si yo estoy en un país nuevo, pero tengo Google Maps, tengo dinero para existir, sé que hay gente que me puede ayudar, es una aventura explorarlo. Si yo llego a un país y no sé hablar el idioma, no tengo ninguna herramienta, no tengo dinero y no conozco a nadie, ¡qué pinche terror! Tengo un vínculo monogámico ético. ¿Cómo es recomendable encarar la no monogamia ética? Viniendo de patrones monogámicos tradicionales, con un vínculo y un metamor, con vínculos que no se relacionan entre sí, para empezar con tu vínculo de ahorita. O sea, para empezar es hacer el duelo de tu relación monógama que va a terminar, estar conscientes de que esta relación que tienes va a terminar para dar paso a una nueva donde no se conocen. Tú no conoces a tu pareja enamorada de alguien más. Tú no conoces a tu pareja emocionada por alguien más. Tú no conoces a tu pareja celosa de ti porque estás con alguien más con quien realmente puedes estar. Primero es asumir que eso va a suceder. No van a... o sea, su relación va a terminar. Y de ahí empezar a conocerse. Significados, homologar significados. ¿Qué es sexo para ti? ¿Qué es sexo para mí? ¿Qué es amor para ti? ¿Qué es amor para...? ¿Qué son mis no negociables? ¿Qué son mis negociables? Otra vez, otra promoción. Eso lo vemos en el webinar. En el webinar del viernes vamos a explorar cómo saber cuál es tu necesidad básica y cómo expresársela a su vínculo para encontrar tus pilares básicos y construir la relación que tú quieres, no la que deberías tener. ¿Cómo no sentirme menos que las otras personas? ¿Cómo no sentir que me va a cambiar? Tú no puedes controlar qué sientes. Sientes lo que sientes. Si sientes miedo a que te van a cambiar, si sientes miedo porque te estás comparando, es lo que está pasando. Te estás sintiendo así. La realidad no tiene que ser así para que lo estés viviendo de esa forma. A mí lo que me pasa, yo lo veo de dos formas. Por un lado, el compararme con otra persona, el compararme con la pareja de mi pareja, me ayuda a saber qué necesito yo o qué quiero yo. Si digo, híjole, es que te veo tan divertido con esta persona y me dan muchos celos, generalmente es porque quiero que te diviertas conmigo también. O porque me da miedo que conmigo no te diviertas. Si digo, híjole, es que esta persona con la que andas es muy buena para cocinar y yo no, y me siento insuficiente, guess what, Nini? Sí soy insuficiente. Y no tengo que ser suficiente en todo para que quieras estar conmigo. Porque yo ni quiero aprender a cocinar. No tengo que ser suficiente en todas las áreas para que tú decidas estar conmigo. Ahora, es perfectamente válido construir un lugar de seguridad. Y aunque no es la responsabilidad de tu vínculo que tú te sientas seguro, sí puede contribuir a tu seguridad. Y ahí puedes emplear muchas herramientas. Desde conocer tu lenguaje del amor y empezar a construir desde ahí un apego seguro, puedes tener herramientas de resolución de conflictos, puedes generar acuerdos experimentales para poder ver cómo sí te sirve. Hay muchas cosas que puedes hacer. Pero empezando por saber que no puedes controlar cómo te sientes. Puedes contribuir a sentirte diferente. ¿Cómo saber hasta dónde son sanos los límites mientras me cuiden? Si mis límites me están aislando o me están dañando, no son sanos, no me gusta la palabra sanos, me gusta que sean funcionales. No me son funcionales. Si estoy estableciendo un límite que me mantiene alejado de ti o que me está haciendo sufrir o que me está evitando poder vulnerarme contigo y conectar, no están funcionando. El objetivo de un límite es cuidarme y aprender a relacionarme contigo de alguna forma. Por ejemplo, yo puedo decir, no quiero estar en una relación con alguien que coma carne. Pero sí quiero estar en una relación con alguien así. Mientras yo tenga el sí, no estoy generando estos muros. Si no hay puerta, si no hay forma de conectar de otra forma, es un muro. El límite es la puerta y hay una llave. Por aquí no, pero por acá sí. Eso hace que un límite sea funcional. ¿Qué pasa si yo quiero abrir mi relación, pero mi pareja no? Si yo quiero explorar, pero ella no. Pues para empezar, platicar acerca de eso. Pero lo que yo, ahí, para mí lo más importante, si yo estoy en esa situación, es explorar. ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué quiero abrir yo mi relación? ¿Y para qué quieres tener tu relación cerrada? Y desde ahí podemos empezar a encontrar necesidades que tal vez sean incompatibles pero negociables, o que pueden ser incompatibles no negociables, y eso podría hablar de que tal vez necesitamos transformar nuestra relación. Gracias por estar, por acompañarme, amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazos consensuados. Bye bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.